Buenas tardes, como siempre, desde el estudio de la UPV Radio, la 102.5, un nuevo programa de Hablemos de Fallas, que lo tenemos denso. Hoy no tenemos invitados, da la casualidad de que por circunstancias de trabajo, por cosas que surgen, pues no tenemos invitados, pero sí que es cierto de que tenemos invitados telefónicos, tenemos que hablar de muchas cosas. Y lo primero que vamos a hacer va a ser recordar un evento que dentro de pocos días va a tener efecto y que bueno, que debemos de asistir, porque estamos hablando del concierto solidario en Vena. Atentos, porque es importante que escuchemos esto.
Si tu corazón late a ritmo ochentero y quieres colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, vente por 10 euros al concierto solidario en Vena, del día 2 de diciembre a las 6 de la tarde en Jubiocio, en la calle General Llorens 33. Disfrutarás de la voz de Fran Viana, del DJ Pablo Guerola y de los músicos de la movida valenciana que harán tributo a la edad de oro del pop español. A la venta los viernes a las 8 de la tarde en la Falla Els Generals, calle General Llorens número 4. Plazas limitadas. ¿Te envenenas?
Muy bien, pues hay que recordarlo, el día 2 de diciembre, la sala Jubiocio. Allí tenemos que estar porque tenemos que luchar contra el cáncer y ser solidarios. Y además disfrutar de la movida valenciana, de disfrutar de los años 80, de esa música que tanto nos dio. Dentro de lo que es nuestro programa de hoy, vamos a hablar de una comisión que cumple ya 125 años, su 125 aniversario. La Falla, la Nave Bonaire y Alfonso el Magnánimo. Y hablamos con su presidente, con Gregorio Zapata. Gregorio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien. ¿Cómo fue esa presentación de los actos conmemorativos de la celebración del 125 aniversario?
Bueno, pues fue... La verdad es que estamos muy contentos porque fue un acto muy emotivo. Uh-huh. Un acto en el cual volvimos a ver a gente que ha estado toda la vida en la Falla, gente que lleva desde el año 1973... Y nos reunimos todos y fue repito que fue un acto muy emotivo y lo explicamos todo y dimos todas las ideas que tenemos para este año. Y bueno, pues la verdad es que estuvo bastante bien.
¿Y cuáles son esas ideas? ¿Cuáles son los actos que están preparados para celebrar este 125 aniversario?
Bueno, en un principio habíamos pensado, como buenos falleros y valencianos, pues hacer una ofrenda a nuestra madre, a la Virgen de los Desamparados, uh-huh. Aportando pues a todas las falleras y toda la gente que ha sido de esta comisión, que ha sido posible que esta comisión llegue a los 125 años. Y pues ya te digo, o sea, es un acto que queremos hacer un poco pues como en plan simbólico, ¿no? De bueno, que está nuestra cultura y acercarnos un poco a toda la gente de la Falla. Y luego posteriormente pues queremos también un poco compartir con todo nuestro sector, que nosotros, como supongo que sabéis, pertenecemos a la Seusería Mercat. Y bueno, pues queremos un poco acercarnos a todo el sector, a toda nuestra agrupación, a las 13 comisiones que somos. Y bueno, haremos un acto que se hará en el parterre, alrededor de la estatua del rey Don Jaime, en el cual pues nos reuniremos todos para que al unísono todas las bandas de las comisiones, pues en fin, toquen canciones típicas nuestras. Y bueno, pues un poco todo eso, ¿no? Conmemorar el 125 aniversario, implantarles una insignia en la cual es conmemorativa nuestro aniversario. Uh-huh. Y bueno, un poco todo esto,
¿eh? Muy bien, ¿se ha conseguido, porque esto ocurre normalmente cuando se celebra un aniversario, se ha conseguido el contactar con falleros que ya no están en la comisión o que ya hace tiempo que no se les ve, ¿se ha conseguido contactar con ellos?
Pues la verdad es que gracias a una labor bastante, bastante policíaca, uh-huh. Gracias a todas las redes sociales y todos los medios que tenemos alcance hoy, uh-huh. pues la verdad es que, aparte, por supuesto, el trabajo ha llevado muchísimo, claro, había habido que buscar y contactar, primero contactar con gente que haya sido hace muchos años, uh-huh. y ¿sabes? A su vez esa gente te da una pista o una... o algo, algún punto donde empezar a encontrar a esas personas. Pero después de un trabajo bastante, o sea, bastante, ha sido un trabajo bastante fuerte, ¿no? O sea, de mucha contundencia, de estar ahí machacando, pues sí, que se ha conseguido contactar con muchas personas, mucha gente, la verdad es que sí.
Y al final de lo que se trata un poco es de recordar momentos vividos, ¿no? De anécdotas, recuerdos de toda esa historia, ¿no?
Pues sí, porque, claro, como 125 años dan para muchas anécdotas y muchas vivencias todos juntos, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy bonito, muy entrañable el de habernos juntado con toda esta gente y haber comentado pues todo lo vivido, ¿no? Cada uno en la época que ha vivido, pero ha sido muy bonito, sí, la verdad es que sí.
Muy bien. ¿Cuántos años de presidente, Gregorio? ¿Cuántos años llevas ya de presidente? No lo sé, te lo pregunto. Cuéntame.
Pues la verdad es que no llevo mucho. Soy un presidente novato. Pero este es mi segundo año frente a la comisión, el cual estoy súper orgulloso porque me ha tocado pues eso, lidiar con el 125 aniversario, pero vamos, estoy muy contento y vamos, con muchas ganas de tirar para adelante. Porque, bueno, como todo el mundo sabe, pues el mundo de fallero está muy complicado, muy difícil, ¿no? Cada día más. Y bueno, la verdad es que cuesta mucho. Pero vamos, contento, orgulloso y con muchas fuerzas para seguir adelante.
Muy bien, pues nada, te deseamos que celebréis ese 125 aniversario. Y que sea un recuerdo más dentro de lo que es la comisión. Estaremos atentos a todos los actos que realizáis y bueno, y a seguir adelante.
Pues nada, muy bien, yo agradeceros que estéis pendientes de nosotros, que nos arropéis en cierta manera con estar pendiente de nosotros y decir lo que vamos a hacer. Y nada, y agradecerlo muchísimo, ¿eh? Y sabéis que aquí tenéis vuestra casa, si queréis, para lo que queráis, aquí tenéis la falla de la nave, porque seréis con los brazos recibidos con los brazos abiertos, como todo el mundo, ¿eh? Y que nos acompañéis en todo lo que sea posible. Muchas gracias a vosotros.
Muy bien, Gregorio, pues muchísimas gracias por tu intervención en nuestro programa.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues enseguida nuestro siguiente capítulo de la tarde de hoy, enseguida vamos a conectar con Javi Mozas, que precisamente nos va a contar algo relacionado con la falla nave Bonaire y con la presentación de un libro que ha tenido que ha sido presentado recientemente y en concreto la semana pasada. En la cual él estuvo allí, precisamente estuvo en esa presentación, y estamos hablando de lo que es el libro de Mil y una curiosidades de la historia de Valencia. Eso nos lo va a contar, y también cómo ha ido ese concurso de Sabuts Fallers que se celebró en la falla Zapadores Vicente Lleó. Nos va a comentar el resultado de ese concurso y cómo ha sido esa primera experiencia de participación y de todo referente a ello. Bueno, tendremos declaraciones de los concejales de Vicente Sarriad y Pere Fuset también en otro apartado de lo que es el programa de hoy en referencia a la revitalización de la ciudad del artista fallero. La falla Francisco de Llano, que presentó lo que es su falla infantil realizada por Salvador, una falla en la cual se quiere resaltar lo que es la ciberseguridad Y también tendremos dentro de lo que es nuestro programa las declaraciones de las organizadoras de la cena solidaria de Cortes de Honor Infantil que se va a celebrar también este próximo viernes en el, Hotel Astoria. Santiago Ballester, presidente de la Falla Convento de Jerusalén, nos va a hablar de la figura de Jesús Barrachina. Pero ya tenemos al teléfono a nuestro amigo Javi Mozas. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal, hombre? Acabamos de terminar de hablar hace un momentito con Gregorio Zapata, presidente de la Falla Nave Bonaire. ¿Qué nos tienes que contar tú al respecto? ¿Javi?
Ahora sí. Bueno, te había perdido, no te había oído nada.
Sí, bueno, pues no sé si me has escuchado la última parte.
No he oído nada.
Muy bien, bueno, pues yo te lo vuelvo a comentar. Acabamos de terminar de hablar con el presidente de la Falla Nave Bonaire, con Gregorio Zapata, referente a la celebración de su 125 aniversario. Y tú tienes algún apunte que nos tienes que hacer sobre esta falla, ¿no?
Pues sí, un par de cosillas, porque esta comisión, bueno, pues en este ejercicio cumple 125 años de la primera falla plantada. Es uh-huh. igual que la falla Convento Jerusalén, uh-huh. Porque las dos, su primera falla datada es del año 1893, con lo cual, pues bueno, eso este año, este ejercicio están de aniversario y lo van a celebrar. Y bueno, tengo constancia de que van a hacer un libro de aniversario, bueno, donde ahí los oyentes pues podrán, el que esté interesado, pues conseguir ver toda la historia, seguir toda la historia de la Comisión Fallera. Pero bueno, un par de cosas curiosas es que en el año 1993, que fue el año de su centenario, pues bueno, consiguieron que la portada se la hiciera Mariscal, el ilustrador, uh-huh. el conocido ilustrador. O sea, que fue un granito de esta Comisión Fallera. Luego también tuvieron una falla plantada en lo que era el parterre, desplazada, donde hoy en día la plantan, que es al inicio de la calle La Paz, que bueno, fue a sección especial, porque plantaban un parador uh-huh. enorme que bueno, pues en su momento les reportó bastantes beneficios. Y bueno, pues tuvieron esa trayectoria en esos momentos en el año 50, y bueno, pues a lo largo de la historia pues han conseguido primeros premios esta comisión, tanto con la falla grande como con la falla infantil, y por ella han pasado pues muchos artistas falleros de renombre. O sea que, bueno, este año supongo que será un año muy muy especial, y por supuesto tendrán dos magníficos monumentos plantados.
Uh-huh. Muy bien, pues ese es el apunte que teníamos tuyo, por parte tuya de lo que es la Falla Nave Bonaire, pero también queremos que nos cuentes esa presentación del libro de Mil Una Curiosidades sobre la Historia de Valencia, de Salvador Raga, que se presentó hace muy poquito tiempo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Salvador Raga, pues bueno, es una persona, él trabaja de abogado y colabora en radios y televisiones, pues dando tertulias, sobre todo culturales, también algo deportivas, también colabora. Uh-huh. Y bueno, él es presidente de la asociación Via Vicentius Valentiae, que es una asociación cultural que promueve cosas sobre Valencia y, bueno, pues eso, charlas sobre la historia y tal. Y a través de la peña valencianista de la Solidaridad, Valencianistas por la Solidaridad, pues bueno, ha editado un libro que, como tú bien has dicho, Mil y una curiosidades de la historia de Valencia, que lo presentó el otro día en el Ateneo Mercantil. Pues bueno, habla exactamente de eso. Va recorriendo pues lo que son anécdotas o curiosidades breves, porque obviamente Mil y una ocuparía muchas páginas si se detallara todo, pero bueno, su idea es que por lo menos una pincelada, a modo de anécdotas, se cuente sobre, pues por ejemplo, sobre las calles, sobre los antiguos gremios y oficios de Valencia, curiosidades sobre los monumentos, sobre sus esculturas, sobre sus cuadros y alguna otra cosa, y bueno, curiosidades como algún suceso de la Valencia Negra. Todo esto, pues bueno, tiene cabida en ese libro que, bueno, yo animo a nuestros oyentes a que compren el libro, porque todo el lo que se recaude, la venta total del libro, o sea, todo lo que es el coste, va destinado a proyectos solidarios de esta peña valencianistas para la solidaridad, destinado a colectivos infantiles de Valencia desfavorecidos. Con lo cual, pues bueno, primero, una, es una manera de difundir nuestra cultura, Valencia, nuestra historia, y luego es otra manera de colaborar con la propia ciudad a través de, bueno, comprando, por ejemplo, este libro.
Una forma de conocer la ciudad, porque además es, bueno, queramos o no, una tremenda desconocida. Yo no sé si tú serás de esta opinión, pero yo cada día descubro algo nuevo en la ciudad de Valencia. Y aparte de que si colaboramos solidariamente, pues en este con este libro, pues mucho mejor todavía, ¿no?
Claro, este libro, por ejemplo, a mí, yo soy historiador, a mí me gusta mucho, yo sé muchas cosas de historia de Valencia, pero como le decía al propio Salvarraga cuando le saludé, digo, porque me dijo, hombre, es muy de agradecer que tú, una persona que tiene muchos conocimientos de historia de Valencia, vengas y compres el libro. Digo, siempre por una razón muy importante, porque siempre hay muchas cosas, muchas, no pocas, muchas, que seguro que uno desconoce, obviamente, porque no todo lo conocemos. Y efectivamente he empezado a hojear el libro, porque esto es para leer poco a poco en píldoras. Hay muchas cosas que no sabía, que desconocía, otras que sabía un poco. Entonces, pues bueno, tiene muchísimas curiosidades que para el lector, para el ciudadano de Valencia, vamos, es súper interesante ir conociendo poco a poco la historia de nuestra ciudad. Y luego hay muchas cosas referente a los nombres de las calles, con lo cual es una manera también de conocer a quién están dedicadas nuestras calles, que seguro que muchísimas nuestros oyentes pues tienen total desconocimiento, igual que yo tenía en muchas de las cosas que nos narra Salvarraga.
Bueno, y por último, queremos conocer cuál ha sido el balance, la experiencia de ese concurso organizado por tu delegación, el Sabut Fallers, que se celebró en la Falla de Zapadores Vicente Lleó. Cuéntanos un poco la participación, ¿cómo fue esa primera experiencia?
Pues la verdad es que fue muy buena. Bueno, tanto la Falla Zapadores como la Delegación de Archivo y Biblioteca, que somos los dos que hemos coordinado el evento, estamos muy contentos de esta primera edición, porque bueno, lo habíamos planteado todo con bastante detenimiento, bastante detalle, pensando en todo lo que iba a ser el acontecer de esa tarde-noche, que bueno, por lo que nos han transmitido, muchos participantes, pues bueno, se lo pasaron muy bien, porque tuvimos oportunidad de cenar todos juntos. Luego las preguntas, pues ahí ya sufrieron un poco. Hemos de decir que había preguntas de todo tipo, sobre toda la fiesta, sobre todos los ámbitos. Entonces, pues bueno, ahí pues pudieron aprender, se pudo valorar, se pudo divertir también con algunas de las preguntas. Pues bueno, por lo que me ha llegado, pues están todos bastante contentos. Participaron 29 equipos en total en esa primera edición, y todos pertenecientes, bueno, a comisiones falleras, que era la condición de las bases. Y bueno, los ganadores fueron, en primer lugar, la Plaza de Jesús, luego quedó la falla de la Plaza de la Reina, y luego, en tercer lugar, la falla exposición Mister Masco, con su presidente Manolo Massa a la cabeza. O sea que bueno, estuvo bastante bien, la verdad. Tenemos que hacer ahora, bueno, pues ahora nos queda pues preparar la del siguiente año, claro.
Muy bien. Además, puedo dar fe de ello porque participé en el concurso. Bueno, no tuve la oportunidad de estar entre los tres primeros equipos, pero bueno, la verdad es que en sí fue una noche muy agradable, una noche de conocimientos, porque una de las consecuencias de este tipo de concursos es que siempre se aprende algo nuevo.
Sí, y bueno, si pinchamos el gusanillo para que la gente que participó pues tenga, pues bueno, se interese por conocer, por aprender un poquito, por leer de algo. Ay, pues han preguntado sobre tal, pues voy a leer más sobre este tema. Pues no sé, si se consigue eso, más luego pasar un rato agradable entre amigos, porque yo conocía, por ejemplo, personalmente a muchas personas que participaban en equipos, pero que también participan en otro concurso que lleva ya 14 ediciones, que es el concurso de la Primera a la Frente, de la Federación de Fallas de Primera, Y bueno, pues siempre es un motivo de encuentro, una excusa. Casi no te ves durante el año, pues siempre es una excusa para volverte a ver y seguir charlando con los amigos.
Pues nada, atentos a la próxima edición. No, me imagino que, claro está, todavía no habrá una fecha concreta para ella, pero bueno, claro, atentos claro, sí, a la próxima edición, porque pueden participar equipos de todas las fallas de Valencia.
Efectivamente, sí. Supongo que, bueno, una vez que se quemen fallas, empezará el nuevo ejercicio y ya, pues, con las personas que haya, pues supongo que tanto si se continúa como si no continuamos o lo que sea, pues bueno, Junta Central Fallera, pues como todos los otros concursos, pues sigue adelante y bueno, pues se valorará y se empezará a preparar.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Javi. Hasta la próxima semana, en la que contaremos contigo una vez más.
Perfecto, un saludo a todos los oyentes y a ti en especial. Para la semana que viene.
Gracias. Bueno, pues uno de los temas importantes que tenemos en Fallas es la ciudad del artista fallero. Existe una enorme preocupación porque, bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Ciudad del artista fallero. Allí, pues, en realidad, se trataría de que todas las naves que ocupan esa ciudad estuviesen, pues, trabajando lo que son los artesanos del arte efímero, del arte de las fallas, y esto pues no ocurre actualmente. Hay muchas naves que están dedicadas a otros menesteres que no son las fallas. Bueno, pues la política y lo que es el gremio de artistas falleros se han puesto en marcha para tratar de que revitalizar esta zona, en la que se pretende, pues, atraer al turismo a esa zona de Valencia, y entre otras cosas reabrir el centro de documentación fallera. También hay que tener en cuenta los alrededores de lo que es la ciudad del artista fallero, como el parque de Benicalat, en la que también se tiene intención de ampliar la zona verde con un carril bici que conectará con el mar y con las zonas de huerta. Pero sobre todo lo que interesa es que la ciudad del artista fallero tenga el auge que merece y se pueda, como bien se pretende, revitalizar. Tenemos declaraciones de los concejales de urbanismo, Vicente Sarriá y Pere Fuset, de concejal de fiestas de la ciudad de Valencia. Y esto es lo que comentaban en rueda de prensa.
Avui, Vicent Sarrià, des del seu àrea, ens parlarà d'una altra mesura fonamental des del punt de vista urbanístic per a aquesta ciutat d'artista faller continuï tenint la seva essència d'un districte cultural específicament centrat en les falles, però que més enllà dels tallers, com després ens explicarà Vicent, també contempla la vida de molts veïns i veïnes i un entorn que cal cuidar. Jo voldria, per tant, agrair l'esforç que està fent la regidoria de Sarrià amb aquesta proposta, que a més és participativa, destacar, com ell explicarà, que en aquest procés, prèviament i després, per descomptat, posteriorment, s'ha donat part també als artistes fallers com una part fonamental d'esta ciutat de l'artista faller, i que, per tant, estic convençut que la proposta que és cada sí, en tant que serà participativa, en què comptaran totes les veus i en tant que també respectarà l'essència fallera d'esta ciutat de l'artista faller, serà la millor possible.
Analitzar cada zona de la ciutat amb la perspectiva, diguem, de l'urbanisme a peu de carrer, de l'urbanisme a escala humana, a escala del ciutadà. La setmana fa unes juntes de govern aprovaren més criteris generals per a aquest tipus d'estudis i, com ja vam anunciar, estem treballant en paral·lel en molts aspectes relacionats amb aquesta revisió pormenoritzada, i un dels primers que ja havíem encetat era precisament el de la que avui ens ocupa. Òbviament, és un treball que repetirem en pràcticament totes les àrees funcionals de la ciutat durant els propers mesos, però creiem que era especialment rellevant esta, que a més té la particularitat de que junta veïns a zones verdes tan importants com el parc de Benicalap té al seu sí pues, una part molt important del barri que és el polígon del gremi d'artistes fallers, que té una idiosincràsia molt particular, unes demandes històriques i que forma part del treball que comentava Pere, que estem encetant per a revitalitzar eixa part de la ciutat i que no només des del punt de vista diguem, laboral o gremial, sinó també com un lloc a potenciar des del punt de vista turístic i, per suposat, també unir-lo a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans del barri.
Si tu corazón late a ritmo ochentero y quieres colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, vente por 10 euros al concierto solidario en Vena, del día 2 de diciembre a las 6 de la tarde en Jubiocio, en la calle General Llorens 33. Disfrutarás de la voz de Fran Viana, del DJ Pablo Guerola y de los músicos de la movida valenciana que harán tributo a la edad de oro del pop español. A la venta los viernes a las 8 de la tarde en la Falla El Generals, calle General Llorens número 4. Plazas limitadas. ¿Te envenenas?
Bueno, pues allí estábamos. Recordarlo una vez más en la sala Jubiocio, en la calle General Llorens, el día 2 de diciembre. Estaremos con la solidaridad y estaremos también con la movida valenciana. Que no se os olvide, el día 2 de diciembre. Bueno, pues la ciberseguridad llega a las fallas en el 2018. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la falla Chiva Francisco de Llano y la empresa valenciana S2 Grupo colaboran en el proyecto infantil de esta comisión, una comisión, una falla que realizará el artista Salvador. Y es un proyecto que une lo que es tradición y ciberseguridad. La empresa en sí es una compañía de referencia a nivel nacional en materia de ciberseguridad y ciberinteligencia. Presentaron el proyecto este pasado jueves. Presentaron el proyecto y en un acto de presentación en el que el director de la empresa, José Rosell, el vicepresidente de la comisión, Juan Puig, y el artista Salvador, dieron todos los detalles referente a este proyecto. Estuvimos en esa rueda de prensa y recogimos estas declaraciones de los tres principales protagonistas.
Todo esto surge de la necesidad. Yo voy a hablar un poco del mundo más de ciberseguridad. Vamos a hablar más del punto de vista de la ciberseguridad. Ellos hablarán más del punto de vista de la falla. Y estamos todos aquí juntos porque lo que hemos intentado es unir dos mundos. Una tradición y una empresa tecnológica que está haciendo... En este momento tenemos mucho trabajo por cuestiones obvias. Sale mucho en prensa todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Desde hace años, S2 Grupo es una empresa que ha apostado mucho por la concienciación. O sea, podemos invertir mucho en toda la tecnología que queramos, pero como no consigamos que las personas, que la sociedad en general, sean parte de la solución y no parte del problema, no vamos a poder avanzar. La sociedad o la cibersociedad en la que estamos viviendo, necesitamos que se convierta en una cibersociedad cibersegura. Y en ese sentido, lo que estamos es intentando utilizar distintos medios pues para comunicar, para esto que es raro, tecnológico, nuevo, pues explicarlo a la gente, a las personas, de muchas maneras. En este caso, lo que, bueno, hablando con la gente de la falla, lo que hemos pretendido es llevar el mundo de la ciberseguridad a la falla, o traer la falla al mundo de la ciberseguridad, no sé en qué dirección, pero de lo que se trata es intentar comunicar que la ciberseguridad es cosa de todos, que esto de la seguridad no es ninguna tontería, sobre todo con aquellos colectivos más desprotegidos. Y cuando hablamos de colectivos desprotegidos, nosotros llevamos mucho tiempo con un proyecto de responsabilidad corporativa que se llama Protechids, con el que estamos intentando concienciar a niños y niñas en el uso seguro de la tecnología. Los niños y las niñas, los nativos digitales de los que hablamos habitualmente, son personas que han nacido con un teléfono en la mano, con una consola, con un ordenador. Evidentemente eso es bueno, tiene muchísimas cosas positivas. Lo que también es cierto es que también tiene alguna negativa, y lo que nosotros queremos intentar con esta, con este proyecto de concienciación, es minimizar esos aspectos negativos. ¿Cómo? Llegando a los niños y a las niñas. Y una forma que yo creo que es estupenda y maravillosa es unir la tradición con la tecnología para trasladar todos estos mensajes, los mensajes de la tecnología es buena, pero hay que utilizarla de una forma segura e intentar evitar pues casos como los que estamos viendo en prensa y en televisión de ciberacoso, ciberbullying, casos de sexting, casos que son desde el punto de vista de la juventud pues muy malos. Yo creo que muchos de ellos han existido toda la vida, ahora lo que tienen es una dimensión nueva, la dimensión ciber, y la dimensión ciber es una dimensión global que amplifica de forma tremenda todos estos problemas. El hecho de crear una falla como esta, pues es una apuesta por una vía más para la concienciación de los niños y de las niñas.
Yo soy Juan, vicepresidente primero de la comisión. Nuestra comisión necesitaba este año un vuelco importante, porque todos sabemos que Junta Central Fallera quiere intentar unir barrios pequeños, zonas pequeñas, para crear otras fallas. Nosotros necesitábamos un empuje para darnos a conocer, ha sido la idea de la ciberseguridad, plantar una falla infantil en el que el tema básico fuera la ciberseguridad. Empezamos a crear, buscamos un artista, que aquí lo tenéis, Salvador Dol, reconocido prestigio en el mundo de las fallas, y que pudiera desarrollar este programa. Y a través del equipo técnico de S2 se han creado las escenas, las cosas que queremos transmitir y cómo las queremos transmitir.
Bueno, pues yo desde el primer momento que me puse en contacto con ellos me comentaron un poco qué es lo que querían transmitir, que es un poco la esencia de, digamos, de la seguridad, que es lo que ellos llevan a cabo. Entonces, bueno, me dieron varias pautas. Hemos hecho, digamos, varias escenas dentro de un remate global, ¿no? Digamos que, bueno, aquí representamos la inseguridad, digámoslo así, de un caco que se está llevando el ordenador a nivel físico, digámoslo así, que es lo que son nuestros datos, que está todo ahí metido. Y alrededor de ellos, pues bueno, veremos varias escenas como el phishing, que es una de las que el remate viene representado, que son los piratas informáticos, ¿no? Están pescando lo que son carpetas o documentos y tal. Entre ellas, pues bueno, tenemos muchas escenas, ¿no? El Internet de las Cosas, como estabais hablando, que nos refleja todas las cosas que están conectadas entre sí, ¿no? La televisión, el móvil. Hay veces, muchas veces, que no pensamos, la verdad, yo mismo, ¿no? No piensas que está todo conectado, y muchas veces nos tenemos que dar cuenta que está todo unido, unas cosas entre otras, y que, bueno, que no se puede usar a la ligera. Todo esto hay que saber que entre ello tiene una conexión y hay que ir con cuidado, ¿no? Luego, bueno, entre otras escenas tenemos la fauna digital, donde, bueno, vemos lo que comentabas, ¿no? Esa conexión entre los más adultos a los niños, ¿no? Están muy a la orden del día, ¿no? De lo que es un móvil, de lo que es cualquier aparato tecnológico. Y bueno, nosotros, y sobre todo los más mayores, mis padres, por ejemplo, les dices de poner un vídeo y ya no, ni se aclaran, ¿no? Imagínate, pues bueno, con el ordenador y todo esto. Entonces, bueno, hay una escenita que estamos creando, bastante graciosa, ¿no? Que estaba mandando un correo y estaba, bueno, metiendo el sobre por el... Por el agujerito del ordenador, ¿no? Bueno, pues esto sería una de las escenitas que hemos hecho. Bueno, ciberacoso, ciberbullying, que es la escena principal que tenemos en el boceto, ¿no? Se ve como, digamos, una niña está, digamos, chateando en el gran ordenador, ¿no? Y, bueno, le salen, pues, los compañeros, digamos así, del mismo colegio, ¿no? Que están un poco, pues, como acosándola, diciéndole con bocadillos, imagino que expresaremos ese acoso, ¿no? a esta niña. Entonces queríamos que eso se refleje. También reflejamos, bueno, los virus. Lo he reflejado así con un poco de monstruos, bichos, ¿no? A la hora de que, bueno, que se vea que es lo que acaba con todo, con toda nuestra información. También tenemos, pues ya te digo, el grooming, que es cuando un adulto acosa a un niño o se hace pasar por un niño y a través de una máscara, digámoslo así, a través del ordenador. Yo lo representaré como una máscara, ¿no? Como un monstruo, digámoslo así, se está poniendo una máscara, ¿no? Y está, digamos, haciéndose pasar por un niño para convencer, digamos, o tratar con otro niño, ¿no? Y bueno, y por último, ya una de las escenas que tenemos, que creo que es una escena muy bonita, es la tecnoadicción, ¿no? Un niño en una cuna ya con un ordenador, ¿no? O sea, ya en vez de con el típico colgante sonajero, ¿no? Pues ya tenemos el niño con el ordenador, que es lo que a día de hoy nos cada vez lo vamos a ver más, ¿no?
Muy bien, pues allí hemos conocido ese proyecto de la Falla Chiva Francisco de Llano. Y ahora nos vamos directamente a lo que es la Falla Convento de Jerusalén, Matemático Marzar, porque ellos también están de 125 aniversario. Están de 125 aniversario y han organizado tres jornadas culturales, de la cual nosotros vamos a dar fe de esa primera que se celebró este pasado jueves, 16 de noviembre. 16 de noviembre, recordando a Jesús Barrachina. Tenemos al presidente de la comisión, a Santiago Ballester. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto.
Sí, porque a Jesús Barrachina hay que recordarlo, y más teniendo en cuenta, vamos a hablar de primero de su etapa como fallero, teniendo en cuenta de que fue presidente de la comisión durante un cuarto de siglo, consiguiendo pues nada más ni nada menos que 6 primeros premios de la sección especial.
Así es, durante 25 años, que no son pocos, ha sido presidente de nuestra comisión, y eso, pues, que menos que recordar a Jesús, no solamente en el tema del ámbito como presidente fallero, sino también como lo ha sido en Valencia a nivel hostelero y en fin, y de la noche, muy importante también.
¿Y qué es lo que se puede, digamos, qué se puede recordar principalmente como persona de Jesús Barrachina? Porque se habla de una personalidad muy muy marcada, un hombre bromista, cercano, cariñoso, como así lo habéis descrito en vuestra nota de prensa.
Sí, Jesús, yo siempre digo lo mismo, Jesús, lo que era una persona muy conciliadora. Es complicado, como tú sabes, el dirigir, el ser presidente de una comisión, y en este caso en convento no es que sea más que otra, pero algo más complicado. Yo lo que sí que he aprendido muchísimo de él es a ser conciliador. Era muy fácil trabajar con él. Uh-huh. Yo estuve desde el año 2004 y ya te digo, lo importante para él era siempre la unidad en la comisión. No hay problemas, ¿no? Y eso es lo importante en un presidente. Lo demás son cosas que delegando como él bien hacía, todo salía.
Un amante de la fiesta de las fallas, un amante de Valencia, de su Valencia, y un amante también de su club de toda la vida, el Valencia Club de Fútbol, porque también fue directivo.
Sí, bueno, Jesús, su etapa como directivo en el Valencia Club de Fútbol también fue buena, además donde el Valencia cosechó más éxitos. O sea que por eso no solamente se habló de Jesús con el tema del mundo del fallerío, sino también, como te he dicho, de la noche de la hostelería y, como no, del mundo del fútbol, donde nos acompañó Nacho Cotino o Manolo Más, que estuvieron ahí en la mesa.
Uh-huh. Precisamente estuve presente en lo que es esa primera jornada, en donde los contertulios, ahí el moderador fue Boro Peirego, Manolo Más, Nacho Cotino, Jesús Saiz, Jesús Barrachina, hijo, y Juan Armiñana. Ellos ya de por sí, cada vez que hablaban, lo hacían con mucha emoción, y verdaderamente describían lo que es esa personalidad de la que estamos hablando. Lo hacían incluso Jesús Barrachina, indudablemente, en su primera intervención casi no pudo ni hacerlo.
Sí, la verdad es que le costó, al igual que también estuvo en la mesa su primo Dani Luna, el médico. Sí, porque Jesús, y lo que tenía era algo, por eso todo el mundo se lo reconoce, es que te hacía sentirte importante. El trabajo que desarrollaras, por mínimo que fuera, o era una persona que te hacía sentir importante. Y que era muy cariñoso, se hacía muchísimo de querer.
Muy bien, unas jornadas culturales en este 125 aniversario que no terminan aquí, sino que prácticamente habéis organizado lo que es una por mes antes de que finalice o ya ha entrado lo que es el año 2018.
Sí, creo que tenemos la próxima, la tenemos la segunda jornada el 14 de diciembre, uh-huh. que es Convento Jerusalén, Historia de Valencia. Aquí la idea es ahondar en la huella que ha dejado nuestra comisión a lo largo de sus 125 aniversario en la ciudad de Valencia, que nuestra falla fue lógicamente fundada en el siglo XIX. Y luego la siguiente, en esa no solamente hablaremos de lo que es la falla nuestra, pues en torno al mítico Parador Sonelo, nuestras relaciones con la agrupación, la Junta Central Fallera, o también como cofundadores de la Federación de Fallas Especial. Y en este caso el moderador será Andrés Zarapico, y como integrantes de la mesa estará pues José Manuel Acosta, Javi Mozas, miembros de nuestra comisión, y faltan por confirmar algunos. Y la última y la tercera la haremos el jueves 18 de enero. Esta será en torno al monumento principal protagonista de nuestras fallas. Aquí, pues hombre, destacaremos el esfuerzo que nuestra comisión lleva de montar nuestros dos monumentos ininterrumpidamente por muchísimos años en las dos máximas categorías. Y integraremos ahí a todo lo que han sido todos los artistas que nos han podido dar un primer premio en nuestra comisión, así como otros de Valencia.
Tercera jornada, el monumento principal protagonista de las fallas. Principal protagonista de las fallas en convento, porque se realiza un esfuerzo tremendo para conseguir cada año plantar lo que las dos fallas que se plantan en la demarcación de convento, presidente.
Sí, la verdad es que sí. Yo siempre digo que no hay que olvidar que el mismo esfuerzo para una falla de tercera o de cuarta lo es como para convento, porque el esfuerzo, los presupuestos, como bien sabéis, hoy en día cuestan cada vez más sacar hacia adelante, y mantener esos dos monumentos en la sección especial y con los presupuestos que estamos manejando, pues es importante, es duro. Y yo sí que me gustaría recordar, Roberto, que estas semanas culturales que estamos haciendo es abierto a todo el público, sí. O sea, que todo aquel que quiera venir, participar, porque sabes que se puede preguntar a la mesa y todo eso, está bienvenido a nuestra comisión.
Recordemos que lo que es el Parador Sonelo está en la calle Matemático Marzar número 1, y que por lo tanto desde aquí, pues como bien dices, Santiago, invitamos a todos aquellos que quieran acudir a estas jornadas que puedan hacerlo. El jueves 14 de diciembre a las 20:30 horas se hablará del Convento Jerusalén, Historia de Valencia. Y el jueves 18 de enero el monumento principal protagonista de las fallas.
Correcto.
Muy bien, pues enhorabuena, y con la idea de volver a conseguir los triunfos del año pasado.
Pues eso esperamos. Desde luego, ilusión, ganas y trabajo no nos ha faltado para los monumentos que se van a plantar este año.
Muy bien. Estaremos atentos a esas jornadas, daremos fe de ella en las fechas próximas a que se celebren. Y enhorabuena por todo ese gran trabajo que realizáis.
Muchas gracias, Roberto.
Un gran abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues continuamos con la solidaridad en este programa de hoy. Ya como veis, no solamente en este programa, sino en otros muchos que ya llevamos, este es nuestro programa número 23, y casi siempre sale algún tema solidario. Este próximo viernes, y organizado por las componentes de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia de 2004, se va a celebrar una cena benéfica que tendrá lugar en el Hotel La Astoria. Esta es la segunda edición benéfica, la primera fue el año anterior, organizada por las Cortes de Honor del 2000, y los fondos de este año van destinados a Aspanion, asociación que presta ayuda a los niños con cáncer y sus familias. Un evento que empezó gracias a dos de los acompañantes de protocolo que las llevaban de pequeñas, y que decidieron organizar estos encuentros de confraternidad. Hay varias vías para recaudar dinero, con la rifa, que ya cuenta con más de 200 regalos, según nos han comentado. La fila cero y una cuenta en la que puede participar cualquier persona, que bueno, pues en redes sociales es fácil de conseguir. Nuestra amiga y colaboradora Ana Murgui pues estuvo con con estas componentes de la Corte ONU del 2004, las organizadoras, y nos comentaban todo esto.
Me encuentro con unas chicas muy especiales que ellas mismas van a decirnos quién son.
Buenas, yo soy María Peris Carabal.
Yo soy Leire Peroncelli Pereira.
Y yo soy Marta Mateo Monzón. Aparte de nosotras, también lo estamos organizando junto con Cristina Romero Guerola, Elia Escriba Salvador, Aida Bea García, Andrea Salvador Moreno, Lidia Muñoz Pardo, Inés Peralta Bartual, Laura Martínez Ibáñez, Ana Ortiz Lucas, Vanessa García Conchey y la que fue nuestra fallera mayor infantil de Valencia, Laura María Ortega Cano.
¿Y sois la corte infantil de qué año?
Del 2004.
¿Y qué es lo que vais a organizar?
Pues organizamos estamos organizando la cena anual de cortes infantiles, que nos juntamos una vez cada año, y cada año va destinado a una asociación. Este año va a la Asociación España.
¿En qué consiste la cena?
La cena consiste en una pequeña reunión anual que se hace más o menos pues para homenajearnos a nosotras mismas y ya de paso pues qué mejor que hacerlo benéfico y destinar el dinero a una bonita causa. Cada año creo que son 2 años lo que llevamos destinando a una causa benéfica. Antes simplemente era una reunión, pues igual que lo hacían las mayores para verse una vez al año, pues igual las infas. Y de momento pues hasta ahí, hasta este año.
¿Y a quién va destinado el dinero recaudado?
Pues este año el dinero va destinado a la Asociación Aspanion. Pensamos que lo mejor era elegir una causa que estuviese relacionada con niños. Y Aspanion se encarga de prestar apoyo a los niños que están malitos de cáncer y a sus familias.
¿Y dónde y cuándo se celebra la cena?
En el Hotel Astoria, y será a las 9 de la noche.
El día 24 de noviembre. ¿Y cómo surgió esto de hacer la cena anual con ayuda de para ayudar a una asociación?
No surgió. Estábamos en la cena del año pasado y cuando la corte de Paloma Redondo tiene que hacer el relevo del testigo a otra corte, María y Marta y Vanessa, María y Marta presentes aquí, o sea, no tardaron ni un microsegundo en levantar el brazo para ofrecerse sin preguntarle a nadie de la mesa, y eso que éramos 7, ¿no? 7 u 8 el año pasado. Sin preguntarle a nadie, levantaron la mano, Marta le decía que sí, María le decía que sí también, Vanessa decía que podíamos con todo, las demás no sabíamos qué hacer, pero aquí estamos un año después y bastante ilusionadas. Y vamos, no nos arrepentimos en absoluto, estamos más unidas que nunca.
¿Quién colabora, aparte de vosotras, en la organización del evento?
Pues nos están ayudando nuestros padres mucho. Y bueno, entre todas, aportando cada una un poquito, lo estamos llevando a cabo.
Pero ahora estaréis recordando lo que vivíais juntas en 2004, ¿no?
Totalmente. Y bueno, aparte de nosotras y nuestro esfuerzo diario, porque claro, no tenemos 10 años o 9 como entonces. Tenemos una edad en la que la mayoría acabamos de estudiar, estamos trabajando, ya tenemos pareja, muchas viven con los novios. Y aparte de agradecérselo a los padres, a los novios y a los amigos y a la gente de alrededor, a las marcas, a las tiendas y a todo el mundo que ha aportado también su granito de arena, que son muchas, del mundo de las fallas y de fuera del mundo de las fallas.
Y eso os iba a preguntar, ¿cómo habéis recaudado dinero o cómo pensáis hacerlo para la asociación?
Pues las formas de recaudar dinero son con el mismo ticket de la entrada, ya tenemos una parte que va íntegra a la asociación. Por otro lado, tenemos la rifa, para la que tenemos ya más de 200 regalos, con la que recaudaremos fondos allí mismo en la cena, venderemos las tiras de rifa y allí mismo lo haremos. Y otra opción que tenemos para aquellos que no vienen a la cena es la fila cero. Es una cuenta que tenemos en la que cualquier persona puede hacer su aportación, que irá directamente e íntegramente a la asociación. La cuenta la tenemos publicada en nuestra página de Facebook y cualquiera puede hacer un ingreso.
¿Y quién ha sido importante para vosotras o para esta cena asistirá?
Bueno, pues asiste el presidente de la Asociación Aspanion, que para nosotras pues nos sentimos bastante agradecidas, ya que no han dudado en asistir al evento. Así como también nuestra corte, la corte que fue con nosotras mayor, que también enseguida que se lo dijimos, pues aceptaron, vamos, encantadas en la invitación.
¿Y la corte que está ahora, la de 2018, asistirá?
No, la acude a la cena hasta la corte de honor del año pasado.
La de Clara María Varejo.
Eso, la de Clara María. Y bueno, el año que viene ya vendrá la de este año, la del 18.
Pues la verdad es que este año estamos muy contentas porque se va expandiendo más los años de corte que acuden a la cena. Tenemos una chica que viene del 77 y bueno, del 80, 81, 83, 84. Tenemos un montón de chicas de los 80 que vienen y bueno, son más de 20 cortes distintas las que acuden a la cena, así que estamos muy contentas.
Y es que aparte de esta cena, o sea, nos hace ilusión que vengan todas las cortes, pero reunir a chicas de corte de los 80 es... Jolín, es que te paras a pensar y dices, qué guay, ¿no? Porque las peques, yo creo que nosotras hasta nuestra quinta más o menos, que no digo que ellas no estén metidas en el mundo de las fallas ni mucho menos, porque Amparo Martín, por ejemplo, que yo fui jurado con ella, fue fallera mayor infantil de Valencia y sigue a día de hoy metidísima en el mundo de las fallas. Su sobrina fue fallera, o sea, de la corte infantil el año pasado. Pero sí que me han llegado historias como de chicas que porque las cortes antiguas, no había internet, no había nada, entonces cuando se deshace, cuando termina el año, ya cada una va por un lado. Y sí que me han contado que en la ofrenda del 75 aniversario hubo una corte que se reunió de la nada y que este año vuelven a venir, se vuelven a reunir en la cena. Entonces, aparte de ser benéfico, jope, vuelves a reunir a gente que igual hace 20 años que no ves y mola mucho.
O sea que para vosotras esto debe ser muy gratificante.
Mucho.
Sí, ¿no? Estamos muy contentas. Además es que es un día muy bonito en el que volvemos a sentirnos lo que fuimos en su momento y nos sirve para reunirnos todas y nos encanta.
¿Y en qué consiste el acto? O sea, ¿es una cena en sí o tiene algo más?
Bueno, pues el acto empieza con una recepción. Recibimos a las cortes nombrándolas de una en una, desde las más nuevas hasta las más veteranas, las más antiguas. Y nada, luego tiene lugar la cena y a continuación la rifa. Y luego pues tenemos una disco móvil a continuación de la rifa y fin.
Bueno, pues espero que tengáis mucha suerte, que recaudéis muchísimo dinero y animar desde aquí a las próximas cortes para que se hagan organizadoras.
Sí, por fin.
Muchas gracias.
A vosotras. Gracias.
Bueno, pues ahí teníamos las declaraciones de la entrevista de nuestra compañera Ana Murgui. Y Ana Murgui vuelve otra vez con nosotros y recuperamos esas entrevistas que en la etapa anterior, en lo que era la Corte de Honor del 2017, pues todos los miércoles teníamos alguna entrevista, alguna componente de la Corte de Honor. Pues recuperamos esas entrevistas y en este caso la misma compañera Ana Murgui entrevista a María Urios Martí, Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia de este 2018.
María Urios Martí, de la Falla Mestre Beiber María Rivera, sector Patrais. ¿Estudias, trabajas? Cuéntanos un poco sobre tu...
Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo estoy trabajando. He estudiado magisterio y logopedia, pero trabajo de logopeda en el Hospital Valencia del Mar.
¿Y podrías compaginar el año con tu trabajo? ¿Piensas que o solo vas a dedicarte al cargo?
Creo que puedo compaginarlo. De hecho, justamente he hablado con mis jefes y se han mostrado muy contentos y con ganas de ayudar, así que creo que podremos cuadrar los horarios para que pueda asistir a todo.
¿Cómo es María?
Pues soy una chica muy cercana, me encanta hablar con la gente, con todo el mundo. Soy muy alegre y muy responsable.
¿Y cómo sería un día de tu vida?
Pues es entre semana, me levanto, voy a trabajar y por la tarde pues suelo estar o con mi pareja o con mis amigos y luego ceno con mi familia. Y en fin de semana, pues la verdad es que me gusta ir al mercado central con mi familia a veces a comprar. Suelo pasear por el centro o ir en bicicleta o hacer alguna salida y estar con mis amigos y familia.
¿Y en la falla? ¿Qué actividades te gusta hacer en la falla? ¿Participas activamente? ¿Eres de la junta directiva?
Participo activamente en todo lo que tenga que ver un poco con las artes. Por ejemplo, me gustan mucho los playbacks o la presentación o el teatro. Suelo participar en todas las actividades y en la falla pues me suelo implicar en todo lo que organicen, la verdad.
¿Tu familia también es fallera?
Sí, son los dos muy falleros de toda la vida, de la misma falla.
¿Quién sería una influencia para ti en las fallas?
Como fallera mayor, Carmen Sancho, la verdad es una influencia y es un referente porque considero que realizó muy bien su cargo, entonces es un referente.
¿Y si hablamos de influencia en la indumentaria?
Pues la verdad es que me gusta mucho cómo ha vestido también, bueno, Carmen Sánchez me gusta cómo viste y el gusto en la indumentaria, y un indumentarista que me pueda gustar, Amparo Fabra.
¿Un artista fallero?
Pues mi padre justamente es artista fallero, así que lo elegiría él, que es Fernando Urios.
¿Y un fallero anónimo?
Pues quizás mi presidente de mi falla. Lo elegiría porque ha hecho muy bien su cargo. La verdad es que hemos tenido temas este año complicados en la falla y creo que lo ha resuelto todo bastante bien.
¿Cuántos años eres fallera y siempre de la misma comisión?
Pues tengo 26 y soy 26 años fallera y de la misma comisión toda la vida.
Acabas de pasar por tres fases muy importantes para ti, supongo, como es el año de fallera mayor, la preselección y la elección. ¿Cómo definirías cada uno de estos eventos en tu vida?
Pues el año de fallera mayor, la verdad es que fue un año... Ha sido un año inolvidable, mágico, y que me ha aportado 9 compañeras que me llevo para toda mi vida. Aparte de poder representar a mi falla, ha sido como un orgullo. La primera preselección, la verdad es que fue una sorpresa y súper agradecida, porque era un pasito más hacia un sueño que es ser parte de la Corte de Honor o Fallera Mayor de Valencia. Y la última en La Fonteta, pues fue súper emocionante y un sueño cumplido.
¿Y qué destacarías de esta última fase? ¿Algo de las pruebas con el jurado, el día de La Fonteta, no sé?
Pues el día de La Fonteta la verdad es que fue mágico, desde que llegamos un poquito nerviosas todas, tenía como ahí como en el estómago un cosquilleo especial, pero cuando el momento del primer desfile, que salimos con la música y ves a toda La Fonteta levantarse, animar a todas las chicas, la verdad es que fue un momento mágico y especial que creo que no voy a poder olvidar nunca.
Y bueno, ¿estás preparada para ser fallera mayor de Valencia?
Preparada y con muchas ganas de las siguientes pruebas, a ver qué nos prepara el jurado y nada, a por ello.
En caso de no resultar elegida, siempre serás corte de honor, o en el caso de que sí, fallera mayor de Valencia 2018. ¿Qué supone eso para ti?
Pues ya en sí ser corte de honor, que seguramente sí que lo sea, y si no fallera mayor de Valencia, que sería un sueño mayor, será un orgullo y una suerte poder vivirlo. La verdad es que lo voy a tomar como el regalo que me ha sido concedido e intentaré darlo todo de mí para disfrutar de esta experiencia.
¿Le mandarías un mensaje a tus compañeras que no han sido elegidas?
Desde luego, que la verdad es que el jurado no lo tenía nada fácil. He conocido a chicas magníficas durante el proceso, que son igual de válidas que nosotras 13, así que les mandaría un abrazo y que la verdad es que les llevamos en el corazón.
¿Y un deseo que compartir con tus compañeras de corte?
Pues espero que sea un año inolvidable para todas y que nada, que disfrutemos mucho juntas.
Bueno, ¿y qué cualidades crees tú que tiene que tener una fallera mayor de Valencia?
Creo que debe de ser alguien que tenga pasión por la fiesta, que sea cercano a los falleros y a los valencianos, bueno, y a todo el mundo, ahora que somos Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y tiene que dar a conocer la fiesta tanto en Valencia como España o ahora a nivel mundial. Aparte de ser alguien que considero elegante, con saber estar en todo momento y situación, y si es alegre o tiene como ganas de transmitir la fiesta, creo que es muy importante.
¿Crees que estas cualidades las ha encontrado el jurado en ti para elegirte?
Supongo que alguna de ellas habrá visto para elegirme, así que espero cumplir alguna de ellas o incluso todas.
¿Crees que una componente de la Corte de Honor o Fallera Mayor de Valencia no debe expresar su opinión sobre temas, problemas o polémicas de las fallas?
Creo que debe expresar su opinión siempre y cuando respete ambas posturas y pero sí debe de manifestarla.
¿Consideras que una Corte de Honor podría sustituir a la Fallera Mayor de Valencia en el caso de que esta tenga una excesiva agenda?
Creo que la Corte de Honor puede asistir a otros actos en la Fallera Mayor, pero al fin y al cabo ya son un equipo y la que ostenta el cargo más importante de la fiesta es la Fallera Mayor, con lo cual creo que se pueden complementar siempre y cuando no se pierda un poco el sentido de nuestra fiesta, que es que la Fallera Mayor tiene a sus 12 acompañantes.
¿Y el sistema de elección, tanto de preselección, Corte de Honor y Fallera Mayor de Valencia, crees que es el idóneo o le darías algún cambio o cómo lo ves?
La verdad es que me gusta el sistema de elección que hay de momento, ya que da pie a que falleras de muchos barrios puedan presentarse y así que haya representación de todos los barrios en la Corte de Honor o de la gran mayoría de ellos.
Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena por tu elección y que tengas mucha suerte el día 10.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí teníamos la entrevista de Ana Murgui a María Urios Martí. Hay que tener en cuenta de que esta entrevista se realiza antes de la elección de la Falla Mayor de Valencia, que indudablemente es Rocío Gil Uncio, y por lo tanto hay algunas preguntas que todavía se hicieron a las componentes de la Corte antes, como digo, de esa elección de la Fallera Mayor de Valencia. Ya no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Sari Zorio, por tu control técnico, como siempre, y invitamos a todos nuestros oyentes al próximo miércoles, que estaremos una vez más aquí a la hora en punto, a las 16:30, a las 4:30 de la tarde, para que conozcamos algo más de lo que son las fallas de Valencia. Así que no os perdáis la oportunidad de escuchar nuestro programa y tampoco la oportunidad de asistir a ese concierto solidario el día 2 de diciembre en la Sala Jubiocio. Concierto solidario y la movida valenciana como protagonista.